Estados Unidos anunció restricciones al acceso armamentístico por parte de Nicaragua debido a la represión desatada por Daniel Ortega contra el pueblo. Las restricciones afectan la importación y exportación de artículos y servicios de defensa en el marco del Reglamento de Tráfico Internacional de Armas. Estados Unidos sigue preocupado por la brutal represión de las autoridades Ortega Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluida la reciente farsa electoral en la costa caribeña poblada por indígenas y afrodescendientes, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 15 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar en la tarde de hoy con Tony Simón, el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada de noticias, 15 de marzo. Vamos a echarle un vistazo cómo anda el desabastecimiento de alimentos y los apagones por varias partes del territorio nacional. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierda, un especial, la situación racial en Cuba en medio de las penurias que viven los cubanos ya en este año 2024. Tendremos de invitados a Martadela Tamayo y a Osvaldo Navarro, ambos del Comité de Integración Racial. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, durante el mes de marzo, se incrementó el faltante de dinero en los cajeros automáticos del sistema bancario cubano, lo que provoca ya que los trabajadores no puedan cobrar sus salarios depositados en las tarjetas magnéticas, causando malestar entre los empleados públicos en diversos sectores. Alertaron a este espacio residentes de varias provincias cubanas. Apelan fallo judicial sobre el parol humanitario tras victoria de Biden. Un grupo de estados encabezados por gobernadores republicanos apelaron la decisión del juez federal Drew Tipton, quien optó el 8 de marzo por mantener el programa del parol humanitario implementado por la administración del presidente Biden. Esta iniciativa permite que hasta 30.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos viajen cada mes a Estados Unidos en calidad de refugiados. La Habana dice que la información sobre los médicos cubanos presuntamente muertos en Somalia es escasa y contradictoria. Privatizar el mercado interno mejoraría las ofertas y bajarían los precios, opinan cubanos desde la isla, entrevistado por nuestra colega Yolanda Huerga. Y también se declara en huelga de hambre el prisionero político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García. Colombia envió esta semana más de 500.000 de huevos a Cuba. Y en otro orden de información, el pueblo cubano es el gran perdedor que hay detrás de las destituciones de los altos cargos en Cuba. Así lo dijo Omar López Montenegro, politólogo cubano, en entrevista con nuestra colega Exilda Arjona Palmer. Y finalmente, régimen cubano vuelve a las tácticas de línea dura contra grupos religiosos independientes en la isla, alerta la organización Solidaridad Cristiana Mundial. Vamos a intentar ya iniciar nuestra ronda informativa. Vamos a establecer la comunicación cuando la productora lo logre. En Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Vamos a hablar con Teresa sobre cómo anda la situación de los apagones y el desabastecimiento en el territorio oriental, uno de los más afectados, como el resto de las provincias, pero bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí en la zona. Hay dificultades también para establecer las comunicaciones con los activistas porque se descargan mucho los teléfonos, son muchas horas de apagón a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero bueno, tenemos ya el contacto en Guaro, en Mayarí. Nos vamos a Mayarí, específicamente por el lado de Guaro, y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida, como siempre, a la activista de la Corriente Martiana allí, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Radio Martí y a la audiencia.
Bueno, 15 de marzo. ¿Cuántas horas están promediando los alumbrones en Guaro, en Mayarí? Y después háblame un poquito cómo anda el tema de la alimentación. ¿Cómo está cerrando esta semana?
Bueno, Tomás, esto, la corriente la pone un ratito, como aquel que dice, de madrugada la cortan, la vuelven a poner después. Oh, yo me decía, sin corriente, era oscuro, ya no había corriente. Y mira la hora que es ahora, la pondrán. Y le vienen ganas a ellos para allá para las 9 de la noche. Lo están haciendo así ahora. Esto es una cosa horrorosa. La gente anda desesperada buscando hasta ver dónde encuentran, porque ni leña hay. ¿Con qué van a cocinar lo que aparece? Sin corriente, sin carbón, sin leña, sin nada. Es un desespero, Tomás. Esto es un crimen lo que esta gente está haciendo. Esta gente de verdad que, yo digo, esta gente está liquidada, pero como el pueblo no lo empuja, ellos siguen ahí, porque la verdad que no tienen dónde sentarse, al menos para el pueblo. Porque bueno, ya sabemos que ellos se lo han robado todo y que todo, tienen su millonada y su vida, sus hijos y sus nietos y demás andan por allá, por otros países gozando, y ellos con cuenta en el extranjero, pero bueno, para el pueblo no hay.
Ven acá, Teresa, y la gente está descontenta.
Pero como la gente no va a estar descontenta si la gente está donde quiere. El único tema que tú oyes es la gente peleando y hablando y diciendo oprobio de esta gente. Esta gente se mantiene en el poder, ya te digo, porque todavía el pueblo no ha terminado de organizarse. Hay que organizarse. Muy bueno el video que sacaron ustedes, la entrevista que le hiciste a Moisés. Yo la puse en mi muro de Facebook. Realmente hay que organizarse, porque el descontento es una cosa generalizada ya. Hasta los chivatos están calladitos.
Ahora cuéntame, porque, y el desabastecimiento, Teresa, ¿qué han vendido por la canasta básica? ¿Cómo anda Guaro y la alimentación?
Tomás, aquí no han vendido nada. Aquí no han vendido nada. Aquí trajeron un poquito de arroz y ya, para de contar. ¿Tú crees que con eso una persona puede vivir? Eso fue lo único que ellos trajeron. Un poquito de arroz y se acabó. Dime tú, la gente anda liquidado, mío. Yo no sé, el ser humano es tan resistente, porque el hambre que la gente está pasando no tiene nombre. Aquí está comiendo el que recibe dinero del exterior. Vaya, y el que tiene un negocito más o menos escabullido por ahí. Pero por lo demás, la gente anda seco. La gente se está secando. Ahora están vendiendo el pancito. ¿A quién le estafarían por ahí algún poquito de harina?
¿Pero cuál pan están vendiendo? ¿El de harina de trigo o el de harina de calabaza?
No, la calabaza lo vendieron. El último que vendieron aquí después del parón grande, este fue de calabaza. Pero ahora este lo veo blanquito, pero dos días lo han vendido. A mí me trajeron pan, así que ayer no hubo.
Increíble.
Y hoy tampoco.
Gracias.
Dos días, señores. Eso fue lo que han vendido. Mira, ¿cómo la gente puede vivir así?
Increíble. Teresa, muchas gracias. Ahí en Guaro, Madrid. Vamos a pasar a San Andrés, en Holguín. También ahí a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Vamos a ver cómo está cerrando la situación por San Andrés durante esta jornada. Intentaremos ahí la comunicación con Damaso Alberto Fernández para conocer detalles de la situación. Pues vamos a ver si... esta es la situación ahí en el territorio, pues, de San Andrés. Vamos a ver qué está pasando por allá cuando logramos estar. San Andrés es un territorio que las afectaciones son muy profundas, hasta 18, 19 horas de apagón. No tienen transporte para dirigirse a hospitales y demás. Ahí no hay instituciones médicas. Es una comunidad rural a 19 kilómetros de San Andrés, y esto es lo que nos proponemos: establecer contacto. Estas comunidades olvidadas, donde no se sabe mucho cómo están sobreviviendo ahí, muy lamentablemente. Ya tenemos, nos dice la producción, la comunicación ahí. Vámonos a San Andrés, en la provincia de Holguín, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Damaso Alberto Fernández, a quien ya le damos la bienvenida aquí en nuestro espacio. Muy buenas tardes, Damaso. Buenas tardes, Damaso.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, damos Alberto, cerrando la semana del 15 de marzo, una semana más de pesadilla. ¿Cómo están cerrando ustedes la semana en cuanto a los apagones y el desabastecimiento de alimentos ahí en San Andrés?
Bueno, referente a los alimentos, cero. Esa palabra que lleva. Nada de alimentos, cero. Y referente a los apagones, pues tenemos desde cinco horas y media aproximadamente al día, hora, no más que eso.
O sea que si tienen 5 horas, tienen 19 horas de apagón.
Y cómo no, porque ellos la ponen, por ejemplo, llevan 9 horas seguidas de apagón, ponen un momento, pero entonces a la media hora o a la hora de tener la electricidad, la tumban por media hora, por 40 minutos, y vuelven a ponerla, y la vuelven a tumbar. Cuando se junta todo, lo que tenemos son cinco horas y media de electricidad y los demás de apagones. Entonces están con eso también rompiendo los equipos.
Damas Alberto, ¿y qué impacto tiene esto para la cocción de alimentos, lo poco que aparezca, la gente cocinando con leña? ¿Cuál es el escenario que tiene usted? ¿Es un infierno?
No, esto es un infierno total. Fíjense que ya las personas, bueno, ya aquí las personas se empezaron a olvidar del almuerzo, ya no hay almuerzo para nadie. La leña ya no aparece porque ¿qué? En Cuba ya no hay monte, ya en Cuba no hay monte, ya en Cuba no hay de nada ya, entonces ¿con qué leña? ¿Dónde está la leña ya? Y eso que nosotros afortunadamente vivimos en un pueblo rural, un campo, donde hay árboles, porque ya tampoco ya empieza todo el mundo ya a coger toda la leña y se va acabando todo.
Entonces ustedes viven aislados del mundo prácticamente, porque me imagino en una comunidad rural aislada, sin electricidad, debe ser un ambiente bastante desagradable.
Totalmente desagradable, y fíjense que le voy a decir algo afortunado, que hoy podemos conversar, porque ya cuando se está yendo, cuando tumba la electricidad, ya la cobertura se empieza a ir. Entonces, cuando yo lo escucho a usted no me escucha a mí, por la conexión. Entonces, estamos a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, o sea, un pueblo marginado. Ahora, desde el 8 de este mes para acá, se ha recrudecido todo más fuerte en contra de la población.
Ahora, Damaso, honestamente, en su opinión, ¿qué tiempo pueden tener de tolerancia los residentes de distintos pueblos que están en esta situación en Cuba ante estas precarias condiciones? ¿Esto tiene que cambiar en algún momento?
Sí, por supuesto, tiene que cambiar. Están ejerciendo mucha fuerza contra la población, están atemorizando a la población, pero yo pienso que ese mismo temor que la población siente sea el detonante para poder adquirir el valor necesario para decirle a esta gente hasta aquí, no soportamos más esto, porque ya estamos en una situación que es de supervivencia.
Bueno, el problema está, Damaso, que el gobierno de Cuba funciona a nivel gubernamental como si Cuba fuera una finca privada de un terrateniente. En cualquier lugar del mundo, un gobierno tiene que rendir cuenta por las penurias a las que expone a la población. La impunidad del oficialismo es absoluta. No asumen responsabilidad por nada. Con destituir a Gil Fernández no se resuelve el problema.
Por supuesto, usted mismo lo acaba de decir. Así mismo es. Somos, desafortunadamente, Cuba es una finca para sus propietarios, que sabemos cuáles son sus propietarios. No es uno ni dos, son varios propietarios. Así mismo es. Y entonces eso recrudece más el miedo hacia la gente porque se sienten libres, están impunes, hacen lo que ellos entiendan, como lo entiendan, contra la población, porque ellos no tienen nada a favor de la población.
Increíble, gracias. Gracias, Damaso Alberto, que tenemos que seguir este recorrido. Vámonos al agradecimiento a Damaso Alberto Fernández ahí en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, y vamos a ir a Báguanos, donde reside Alfredo Álvarez Leiva. Nos gusta ir a estas comunidades rurales, aisladas, porque allí la situación es aún peor que en la capital cubana y peor que en las cabeceras provinciales. Tenemos ya en breve el contacto. Vamos a establecerlo ahí en Báguanos, en Zahuatanamo, en Holguín, con el contacto con Alfredo Álvarez. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 15 de marzo, descríbame el escenario que hoy viernes, comenzando el fin de semana, enfrentan los residentes de Sao Guantánamo. ¿Cuántas horas son los alumbrones? ¿Cuál es la situación de la alimentación? La palabra, para el micrófono para usted. Cuéntenos cómo andan las cosas por allá.
Pero mira, la cosa sigue pésima. Como lo he dicho anteriormente, la cosa sigue pésima, muy pésima. Realmente a nosotros nos están quitando ya la corriente casi permanente, porque te dan una hora o dos horas de corriente. Y ahí te quitan la corriente. Y ayer se fue a las 12 del día y vino a las 11 de la noche. Hoy se fue a las 6 de la mañana y vino a las 12 del día. Ahora, en este momento, hay está el fluido eléctrico, pero no se sabe ahora cuándo la quitan y cuándo vienen. Porque ya donde la quitan, están dando una hora o dos horas de corriente. Y, por otra parte, de un municipio aquí, un pueblo que yo le puse el pueblo de la tiniebla, porque es que aquí no hay agua. No hay agua, no hay corriente, las corrientes son un casito. Y no hay comida. La población se está muriendo de hambre porque aquí... esto es un desierto totalmente aquí en este pueblo, el gobierno no hace nada. Y entonces hay una situación muy pésima. Ya hubieron actos de violencia. Ya por allá por Bazán, tiraron piedra, rompieron una tienda ahí, una tienda, la rompieron, la entrada aquí estaba, que quedó entrada y la rompieron ya. Y entonces, bueno, ahora la situación es muy pésima. Realmente es un pueblo que tiene muy poco desarrollo, muy poca la agricultura, no es una agricultura deprimida. Y realmente todo es caro, le aparece una mano de plata, cuesta un ojo y la mitad de otro. Porque la gente aquí son pensionados y todo el mundo no tiene dinero para comprar el alimento a ese precio.
¿Hay descontento? ¿Hay descontento, Alfredo?
Sí, sí, hay bastante descontento. Aquí la persona, aquí nadie quiere saber de este sistema. Realmente la gente que... La persona que en aquellos tiempos creían en esto realmente, que lucharon para... que fueron engañados. Ahora en este momento todo el mundo está virado. Aquí todo el mundo tiene ya las opiniones. No son favorables en nada, absolutamente en nada a este gobierno. Aquí todo el mundo, aquí nadie cree en este sistema. ¿Por qué? Porque es una crisis total, tenemos una crisis total, es total, no mejora, es que no mejora nunca, es que no mejora, es ahí constantemente y la gente ya se cansó y muchas madres optaron por no mandar los hijos a la escuela. Mientras si hay pan, lo mandan y si no hay pan, no lo mandan. ¿Entiendes? Aquí mismo, aquí en el barrio, aquí hay personas que no mandan a la ciudad de escuela porque realmente no pueden mandar un niño a la escuela con hambre. ¿Entiendes? Es una situación bastante pésima la que estamos enfrentando nosotros aquí los abuelos. Ya hay amenaza de violencia, ya hubo violencia. Rompieron una shopping aquí en Bazán, ahí un pueblecito que queda un kilómetro de aquí de esta ciudad.
Muy lamentable. Gracias. Un gusto, como siempre, Alfredo Álvarez Leiva. La semana que viene haremos contacto contigo nuevamente y vamos a intentar cerrar la primera parte de Cuba al Día en Los Cristales, Atibonico, con la participación de Vladimir Ríos Cruz. Vamos a intentar con él. Tenemos dos temas. Ellos están trabajando en un habeas corpus en favor de Ramón Jesús Velázquez Toranzo, el hombre que convocó, hizo un llamado desde el Santuario del Cobre, visitando ahí desde procedente de Estados Unidos, está detenido en paradero desconocido por la seguridad del Estado. Vamos a intentar la comunicación con el activista Vladimir Ríos Cruz para conocer detalles de esto. Nos vamos ya a Los Cristales, a Atibonico, en Santo Espíritu, contacto con el activista y también cuentapropista, joyero de profesión, campesino de origen, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, don Matías, a la audiencia.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar para los minutos finales el desabastecimiento y los apagones. Pero sé que usted es uno de los activistas que están involucrados en la confección, la presentación de un habeas corpus en favor de el señor Ramón Jesús Velázquez Toranzo, el hombre que lanzó un llamado desde el Santuario del Cobre y está en manos de la seguridad del Estado. ¿Cuál es la situación de este señor que estaba de visita ahí en Cuba?
Bueno, Tomás, en estos momentos el hombre está desaparecido, ¿verdad? Porque nadie sabe de él, ni su familia, nadie sabe nada de él. Incluso tenemos ya varios audios de personas que han llamado al Santuario del Cobre y el Santuario del Cobre se ha desentendido. Ellos no saben lo que pasó. Un señor que fue detenido por la fuerza, conducido por la fuerza, en ropa interior. Nadie sabe lo que pasó. absolutamente nadie sabe nada de lo que pasó con el señor, en este momento está desaparecido, ya se presentó, ya el habeas corpus por Cubalex ya está redactado, ya está hecho, ya solo es llegar y presentarlo a la autoridad, y nosotros como religiosos, ¿verdad?, vamos a presentar un habeas corpus, ya que su institución, supuestamente quien lo representa, que es la Iglesia Católica, se desentendió de él. Nosotros como judíos tenemos la responsabilidad cívica, la responsabilidad religiosa y la responsabilidad humana de defender a un hombre que no hizo nada.
¿Dónde van a dónde y cuándo van a plantear ustedes?
Sí, esto vamos a ir a la máxima institución de la persona que supuestamente representa todas las iglesias de Cuba, el Consejo Ecuménico, todas las iglesias, la señora que está acá de La Habana, a todas ellas, esas personas, le vamos a presentar el documento que está en redacción ahora mismo, está en confesión en estos momentos, se lo vamos a presentar allí, porque esto no puede ser. Nosotros tenemos derecho a tener derecho. Ese hombre tenía derecho, ¿verdad? Porque aquí el gobierno se reúne para ver los problemas del pueblo y para supuestamente resolver los problemas del pueblo. ¿Por qué nosotros como sociedad cívica, que somos los que nos estamos muriendo de hambre, no nos podemos reunir a ver quiénes, cuáles son los problemas de nosotros y a ver de qué manera nosotros podemos resolver los problemas? ¿Por qué esta gente se reúne, Tomás, todos los días de este mundo y nosotros cada vez tenemos más problemas? Entonces ya no podemos delegar en el Estado corrupto, mafioso y criminal que tenemos, no podemos delegar nuestra soberanía, no podemos delegar el pan y la leche de nuestros hijos en estos ineptos. No podemos tomar.
Bueno, Vladimir, cuando esté disponible el habeas corpus, quisiéramos que, si cortesía suya, nos facilite una copia y los lugares donde fueron presentados para darle seguimiento a esta historia. Sumado a esto, sí, en tres minutos que nos quedan, descríbame el escenario de los apagones, los alumbrones y el desabastecimiento, mitad de marzo. ¿En qué punto nos encontramos?
Ay, Tomás, mira, ¿qué te puedo decir? Ya son 6 horas sin luz, y a veces 4 con corriente, así. Se te echa, a mí ahora mismo, pues yo fui a comerme los espaguetis, que es lo que había en la casa, un puñado de espaguetis que quedó, y unos frijoles, compadre, se me echaron a verde. Me quedé sin almorzar, Tomás. Te podrás imaginar cómo estoy. Era un puñadito de frijoles que quedaba. Tomás, es demasiado. Mira, los niños no pueden dormir. Aquí los mosquitos son del tamaño de la goma un lap. ¿Para qué decirte? Aquí hay mosquitos. Los muchachos no pueden dormir, los padres tienen que ir a trabajar, aquí no duerme nadie por el excesivo calor y la plaga de mosquitos, por decir de alguna manera. Entonces, no solamente esto, no puede producir la persona que necesita la corriente para producir algún servicio. Ejemplo mismo, el muchacho que arregla la olla, no me puedo arreglar la olla porque no tiene corriente. Entonces tengo que cocinar con leña porque no me puedo arreglar la olla porque en el periodo de día no hay corriente. La corriente viene por la noche y a las 12 de la noche aproximadamente te la quitan otra vez. Y es un descontento popular tan grande, Tomás, porque es que eso duele, eso no solamente molesta, ya eso duele y cala profundo en el alma, porque es un crimen, yo considero un crimen y un abuso lo que están haciendo con este pueblo, Tomás. Yo no tengo otra palabra.
Yo sé. Gracias, Vladimir, por estos minutos de tu tiempo. Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, Atigónico. Cerramos la primera parte de nuestro espacio a esta hora de la tarde, este viernes 15 de marzo. Vámonos a una pausa informativa. Cuando regresemos, la situación de los problemas raciales en Cuba. ¿Dónde están, según el Comité de Integración Racial? Dos invitados de lujo estarán aquí con nosotros. 900.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que, al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Pues Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en esta segunda parte del espacio. Vamos a darle seguimiento, pues, a la situación de la desigualdad racial en Cuba. A pesar de los vítores cacareados por el oficialismo, son los negros cubanos los que más sufren en este contexto, en la realidad actual, de pobreza y miseria que está enfocada la realidad nacional cubana. De esto, pues, vamos a estar hablando en los próximos minutos con dos invitados de lujo. Vamos a tener la participación de dos activistas, miembros del Comité de Integración Racial, para poner en perspectiva cómo anda esta situación pendiente en este momento en la realidad nacional, donde, pues, la situación es crítica. Son los afrodescendientes cubanos los que más penurias sufren y los que menos remesas reciben, los que menos salarios ganan y los que peor ingresos reciben en la nacionalidad. Es la población afrocubana la más poblada en las cárceles de la isla. sobre todo en las prisiones cubanas, olvidados ante la realidad nacional. Estos son algunos de los temas que nos proponemos con dos miembros del Comité de Integración Racial en este programa especial que queremos hacer de cara a llamar la atención y sensibilizar sobre un tema tan delicado. Ya tenemos la presentación. Desde La Habana, Cuba, presentamos a Osvaldo Navarro, miembro del Comité de Integración Racial. Osvaldo, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes.
Un saludo, Osvaldo. También tenemos desde La Habana, Cuba, un gusto, ya la presentación de Martadela Tamayo, prominente miembro del Comité de Integración Racial. Buenas tardes, Martadela.
Hola, muy buenas tardes y un saludo y a toda la audiencia.
Bueno, empezamos contigo, Martadela. Las damas tienen la palabra primero. Inicialmente, sí, resumiendo, ¿en qué punto nos encontramos ya en este 2024? ¿Toca fondo la realidad nacional cubana? En este momento, las diferentes comunidades del país están sufriendo profundos apagones, 18, 19, 20 horas, totalmente desabastecidos, con una canasta básica inexistente. No hay abastecimiento, la inflación es agobiante, un desempleo tremendo. Los cubanos hablan que en este momento, en este espacio, nos dicen que básicamente hay tres grupos de la realidad nacional: la nomenclatura, que son los dueños de la finca grande del país, militarotes y funcionarios, que son todos unos privilegiados; el otro grupo es de los cubanos que reciben remesas, que es una minoría; y el tercer grupo es la mayoría de la población cubana dispuesta a enfrentar las cosas como vengan. Y en este sentido yo diría que hay una subcategoría. Son los cubanos negros, los afrodescendientes, los más castigados, los que hacen los peores trabajos y los que no reciben remesas. ¿Cómo andan esta gente en este contexto en la realidad nacional hoy en día?
Bueno, sí, mira, lo has descrito muy bien, conocedor de la realidad cubana. Y efectivamente, dentro de todas las divisiones, ¿no?, de clases, pudiéramos decir que hay, efectivamente, dentro de esa, porque siempre es bueno como que también hablarlo y tocarlo, porque cuando uno está en esta crisis de situación y de miseria extrema, que es una palabra que por lo menos muchas veces como que no me gusta a mí ni decirlo, porque uno se siente muy mal, ¿no? Pero efectivamente es una miseria, hay una crisis extrema de todo. Y hay que decirlo, hay que hablarlo. Pero cuando estamos todos dentro de esa miseria, dentro de esa crisis, como que también a veces las personas dicen, pero es para todos igual. Y entonces cuando uno intenta explicar sobre la vulnerabilidad o la interseccionalidad, como bien explicabas, que hay dentro del mismo grupo del cubano de a pie, que efectivamente son los afrocubanos y afrocubanas, mujeres y hombres, ¿no?, de la raza negra y mestiza, donde se hace muy difícil conseguir empleo, tener igualdad y tal, pues hay que contarlo y decirlo, ¿no? Y es una realidad que es muy palpable, es una realidad que es solo, y eso constantemente lo denunciamos, y no solo lo denunciamos, sino que creo que desde nuestra parte, como grupo de sociedad civil, y el trabajo también que hacemos dentro del CIR, que también somos organizaciones que no están reconocidas por el Estado, y el trabajo que se hace es criminalizado también por la propia seguridad del Estado, ¿no? Entonces, desde nuestro trabajo podemos decir que es tocar la mano, tocar la Cuba profunda con nuestras manos, es decir, tocar el pulso, entrar en esos barrios en crisis total, al menos aquí en La Habana, donde tenemos presencia, y si La Habana está así, yo misma que soy de provincia y diariamente escucho todos los lamentos de las personas en las provincias, es una realidad. Es en esos barrios donde la población afrodescendiente se encuentra principalmente viviendo en lo que le llaman los asentamientos poblacionales, o los llamados de manera popular, como también les colocan, los llamados llega y pon, ¿no? De esa manera que se colocan. Personas que se encuentran, como dice Osvaldo y Soandri, hospital. Se encuentran peleando hasta dos batallas y hasta tres batallas, porque se encuentran peleando la batalla por la raza, por la situación, y la raza también de la condición que vienen inmigrando del oriente de la isla para acá, y se encuentran en una situación desfavorecidos con relación a los habaneros, que también tienen una dirección, una libreta de abastecimiento, que tú lo introducías muy bien en el programa. La situación de la canasta básica, que si hoy no alcanza para nada o es mínimo lo que están vendiendo, ayer fueron 2 libras de arroz lo que nos tocó comprar, pues esas personas que ni siquiera tienen la canasta básica, ¿no? Es decir, la libreta, o les dan una tarjetica para identificarlos, para que puedan ir a ciertas bodegas a comprar, como lo tropezamos y los vemos aquí en el día a día. Esto que estamos hablando es la realidad del día a día, la realidad que cuando Marta acaba este programa sale a la tienda a comprar y ve a esas personas iguales que yo en el mismo sitio, ¿no? Es la realidad.
Cómo no, mantente ahí, Marta, que volveremos contigo en breve. Osvaldo, cuando vemos los posts en Facebook, en redes sociales, del incremento de la violencia que ha habido en Cuba, hay que decirlo, jóvenes negros, afrocubanos, son las principales víctimas. La violencia afecta a la sociedad cubana por igual, pero dirías tú que es predominante en el caso de los afrodescendientes cubanos. Háblame de esto y háblame de una asignatura que no mucha gente habla. Hablamos de los presos políticos, es verdad, hay más de 1,000 presos políticos, los del 11J, los otros que quedan por otras razones, pero hay una población penal en Cuba de miles y miles de hombres totalmente abandonados a la suerte en las diferentes penales de la isla, y en su mayoría son afrodescendientes. Cuéntame.
Sí, totalmente. El incremento de la violencia, aparte también de la falta de atención que tienen los sectores más vulnerables. Y cuando digo atención, no me refiero a poner el peso de la ley al punitivismo. El Estado cubano, de manera general, se ha convertido en, ha pasado de ser, entre comillas muy grandes, de ser un Estado paternalista, o intentar ser un Estado paternalista, ser un Estado castigador, que usa la fuerza de la ley para precisamente reprimir a su población y mantener a raya a su propia población. Esto en las comunidades en situación de vulnerabilidad se refleja de manera mucho más dimensionada, pudiéramos decir. Y los afrodescendientes, que son mayoría en estas comunidades, por supuesto, que cargan un peso extra. Históricamente la discriminación racial y los prejuicios raciales dentro de Cuba en contra de la población afrodescendiente se han invisibilizado. Bajo el pretexto de que la Revolución Cubana básicamente había eliminado dichas problemáticas, y eso no es cierto. La discriminación racial y la estigmatización, que eso es importante, por parte de las autoridades, por parte de la propia policía, la PRS, la policía política hacia los afrodescendientes, es un agravante para el incremento de la violencia en estos sectores que están abandonados a su suerte. Son comunidades, como bien decía mi colega Marta, que están en una situación de ilegalidad, literalmente. Llega y pones, comunidades que han creado personas que vienen de una situación compleja, principalmente del oriente del país, en una situación de vulnerabilidad, en escenarios violentos. No tenemos que caminar mucho, mi estimado, cerca de nuestra casa. Nosotros vivimos en el casino deportivo, hay 3 comunidades y siempre nos llega información a través de nuestros contactos de toda la violencia que hay en estos barrios, y eso por supuesto se traspola a la sociedad toda. Y con respecto a la población carcelaria, sí, hay un dato interesante que salió en un informe de la CIDH, post protestas 11 de julio, el Estado cubano excarceló solo un 47%, un total de 195 personas afrodescendientes frente a un 57%, alrededor de 317 personas blancas. Yo creo que eso marca y dice mucho del trato y cómo el Estado cubano maneja a la población carcelaria, sobre todo a la población afrodescendiente que se encuentra en prisión. Y definitivamente estas personas, incluyo, por supuesto, los presos políticos, que además están marcados, ¿no?, por el hecho de oponerse al Estado y estar ahí en condición de preso político, ¿no? pues viven en una situación de vulnerabilidad tremenda dentro de las prisiones castristas, definitivamente.
Recordar que entre las condenas más altas del 11J, de los menores y de los que más altas condenas recibieron, la mayoría son de La Guinera, en su gran mayoría afrodescendientes. Martabela Tamayo, otro tema pendiente en la agenda de ustedes del Comité de Integración Racial. Recientemente en este espacio cubrimos el desalojo, el intento de desalojo en San Antonio de los Baños de una prominente comunidad de mujeres solteras y con múltiples niños, madres solteras, casi todas provenientes de Oriente, que se establecieron ahí en una comunidad rural y levantaron con cartones, con lo que sea, sus casitas, y ahora vino la policía municipal y gracias a ciertos activistas eso se ha quedado así. Recordemos que la última protesta que hubo, falta de agua, la que ocurrió hace algunos meses en Maicí, pues casi todas eran mujeres afrodescendientes. El tema del desalojo, el tema de la falta de vivienda y el tema de los feminicidios ahoga más a la comunidad de mujeres cubanas afrodescendientes.
Efectivamente, por eso es que constantemente siempre lo hablamos, y qué bueno que retoman este tema de la comunidad de mujeres en San Antonio, ¿no? Como ellas lograron establecerse, llegar y vivir, que es lo mismo que Osvaldo le decía, ¿no? Es muy cerca de aquí también, de nuestro municipio, de nuestra casa, hay comunidades con esas características, donde efectivamente son las mujeres cubanas, las mujeres son las que llevan todo el peso de la jefatura familiar, donde son las mujeres las que están constantemente luchando y pensando, ¿no?, cómo ponerle a sus hijos el plato de comida en el día a día. Entonces, bueno, pues llegan, colocan estas pequeñas casitas, porque son construidas de muy, muy, muy bajo costo, y de la noche a la mañana pues te desalojan y te tienes que ir de ahí o no sabes hacia dónde estar. Y ahora, hablando aquí contigo y tal, también pensaba en un video que vi recientemente en Cubanet también, de una joven afrodescendiente con dos bebés pequeñitos, y entonces ella explicaba y decía en la situación desde niña que ella había tenido y que se había criado casi solita, y que entonces hoy, bueno, pues ella tiene una casita muy, muy malas condiciones donde vive, y cómo se va alimentando, cómo va dándole alimento a sus hijos, de lo que las personas incluso le van regalando y le van dando, y que bueno, que ella a sus hijos no se los entrega a nadie y no los deja, es decir, que los hijos están en su custodia y ella no se los entregará. Entonces, hay una situación muy fuerte en ese sentido. También yo creo que podemos tocar y recordar, ya que se hablaron de las protestas del 11 de julio y del tema de la población carcelaria, que al menos el único muerto que de forma oficial el Estado habló en el 11 de julio fue el caso de Diubis Laurencio Tejeda, un hombre afrodescendiente, ¿no? Un hombre de la raza negra de La Guinera. Entonces, el único muerto, al menos que la población cubana sepa, que de carácter oficial se dijo, fue el nombre de él, aunque también tenemos con nosotros algunos nombres, ¿no?, indicadores de que han sido muertos también por manos de este gobierno de la raza negra, pero en ese caso me refería a Diubis porque fue lo del 11 de julio. Y con relación al tema de los feminicidios, destacar y decir que recientemente, en el 2023, por la propia presión que desde los grupos de sociedad civil, principalmente los observatorios de género independiente, ¿no?, que sabemos, a la Tensa, a la Refeminina, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, desde todos los observatorios de género y plataformas, esa presión que se le ha hecho al Estado cubano ante la situación de los 220 feminicidios que desde el 2019 se vienen al menos en los subregistros llevando, podemos decir que en el 2023 el Estado reconoce de manera tímidamente que hay 117 o que existieron 117 casos de mujeres violentadas, ¿no? Lo que ellos no lo colocan en la categoría de feminicidio, porque sabemos que el feminicidio tiene el componente este político añadido, y el Estado cubano, pues nada de lo que le vaya al frente con el tema político ellos van a reconocer. Pero el dato aquí en este sentido, y resumo la idea, es que de los 117 casos de violencia que el Estado reconoce, al menos hay un 60% de mujeres de la raza negra y mestiza que de mayores de 15 años son violentadas, que les toca vivir en esos enclaves barriales en situación de vulnerabilidad y que son efectivamente esas mujeres las que más violentadas están. Entonces la vulnerabilidad no solo la podemos limitar, ¿verdad?, únicamente al ámbito económico que se vive en la isla con relación a todo lo que estamos teniendo, sino también a esas diversas esferas sociales, dijéramos, de la cultura y la educación misma, de la cual estamos muy faltos hoy en día, y es solo ver los programas estatales como el último de Hacemos Cuba, que se habló de negar toda la violencia existente hoy en la isla, ¿no?
Osvaldo Navarro, en el año 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, rápidamente tomaron el tema racial y plantearon pues la necesidad de buscar la igualdad, la equidad racial en Cuba, la eliminación de los clubes de los blancos, una serie de cosas que había en la sociedad, como pues medida profiláctica y en un contexto, y todos lo sabemos, de ganar pues el apoyo y la simpatía de esa comunidad de afrodescendientes que desde ya aquella época era la más golpeada. Hoy, 65 años después, ¿qué quedan de aquellas promesas? ¿Dónde están?
Los afrodescendientes, desde mi punto de vista, son precisamente, o sea, la población toda, pero específicamente los afrodescendientes, los herederos de esas promesas incumplidas por parte del Estado cubano. En primer lugar, las políticas de negación del Estado cubano solo han aumentado la discriminación racial y el racismo, que continúa siendo y teniendo un impacto sobre la vida de las personas afrodescendientes que viven en Cuba. Nosotros, siempre que tenemos la posibilidad, tanto en el escenario doméstico como en la arena internacional, denunciamos esto, porque, por ejemplo, recientemente el Estado anuncia que, pues, reconoce, más bien, que hay 1.200 comunidades, 1.236 exactamente, en situación de vulnerabilidad en Cuba. Comunidades que en su mayoría tienen o viven personas afrodescendientes, que estaba haciendo una cantidad de diseños para mejorar la vida de estas personas, pero no es lo que vemos cuando hacemos el trabajo comunitario. De hecho, tenemos datos sobre dos comunidades donde incluso el propio Díaz-Canel estuvo presente después de las protestas del 11 de julio, y ahí no ha ocurrido absolutamente nada. Personas, como bien te decía, en su mayoría afrodescendientes, que están condenadas al olvido y a la diatriba prácticamente por parte de las instituciones. Van ahí a hacerse la foto y listo, se acabó el cuento. Son estas personas las más perjudicadas por la crisis económica en el país, son estas personas las más estigmatizadas, son estas personas las más perseguidas incluso, porque tienen que recurrir muchas veces, casi siempre, a negocios que el Estado persigue, la venta, por ejemplo, de escobas, la implementación de fábricas, incluso a veces clandestinas, para elementos, utensilios del hogar que revenden en las calles. Y esto el Estado lo persigue, la policía lo persigue. No hay, digamos, un trasfondo legal que pueda apoyar en el medio de esta crisis a esas personas para nada, ni tampoco el asistencialismo del propio Estado ha sido una solución ni en tiempos de Fidel Castro ni en los tiempos actuales. La población afrodescendiente sigue siendo la más afectada en el mapa social cubano, definitivamente, y por supuesto las promesas de esa, entre comillas, emancipación, ese sentimiento que han querido inculcar en la población afrodescendiente de deuda hacia el Estado cubano, ¿no? Eso que me han dicho muchas veces los propios agentes de la seguridad del Estado: tú, negro, le debes toda la revolución. Yo he sentido ese racismo en carne propia, de manera diferenciada como activista afrodescendiente. Eso no ha llegado a la población cubana, y por el escenario que vemos, definitivamente no va a llegar. Queda crear una ciudadanía fuerte dentro de nuestras agendas. Esto es una prioridad como sociedad civil, que es crear una ciudadanía fuerte, crear conciencia en estos barrios, y es el trabajo que hemos venido realizando desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial y punto eso.
Y precisamente, Osvaldo, en este sentido sí, porque es muy válido lo que tú acabas de decir. El régimen cubano ha tratado de apropiarse como si fuese un derecho de propiedad, una vinculación entre la raza negra y la revolución, para establecieron el precepto de que ser negro tiene que ser revolucionario. Yo no sé quién le dijo yo esto. Algo que quería, antes de finalizar, en dos minutos nos quedan, destacar: la sociedad cubana se desangra. Hay miles y miles de cubanos en este momento en tránsito hacia los Estados Unidos a través de la frontera por cualquier mecanismo. Los cubanos lo están vendiendo todo para escapar porque ya creen que no hay solución en Cuba. Pero dentro de esa realidad es un ínfimo por ciento el de afrodescendientes los que logran salir, porque son los que menos recursos tienen, porque son los que menos familias tienen en el exterior. ¿Qué impacto tiene esto en la realidad sociológica de Cuba? Que ahí están dentro de Cuba en su mayoría los negros viviendo en las precarias condiciones. Cuéntame eso.
Totalmente, totalmente. O sea, al ser la población afrodescendiente la más vulnerable y la menos empoderada económicamente, pues no tiene acceso a los recursos necesarios en su gran mayoría para salir del país, incluso para participar en las nuevas dinámicas económicas que hay. Participamos el otro día en un evento. Brevemente te cuento que se hizo ahí en la finca de Los Molinos, en la acá en La Habana, de emprendedores. Estaba abierto al público y nosotros entramos. Ahí no había, o sea, no voy a exagerar, pero sí una o dos familias negras. La gran mayoría eran personas blancas, que son al final las que tienen el acceso a esas economías. Ni siquiera en eso puede aspirar las personas negras en Cuba, y eso es evidente. O sea, por más que el Estado cubano diga que han asegurado un 96% de transformación integral en barrios vulnerables, por más que el Estado cubano hable de 25.000 personas que se incorporan al empleo precisamente en esos enclaves poblacionales, 8.000 y tantos jóvenes, son datos que ellos dan. Cuando tú palpas la realidad, cuando bajas a los estratos sociales más vulnerables, definitivamente, del cual formo parte. Yo no vivo con lujo en este país. Somos activistas y somos ciudadanos de a pie. Te das cuenta que nada, eso se cumple. O sea, como te decía anteriormente, el peso de la estigmatización y la situación que se vive en el país tiene un impacto diferenciado en la población negra. Sabemos, porque dialogando con muchos amigos, pues nos dicen, bueno, pero que todo el mundo está en una situación bastante complicada en este país, y sí, es cierto, pero hay que ver también esos sectores vulnerables, esa población vulnerable, no solo los afrodescendientes, niños, mujeres, ancianos, que también tienen un peso muy fuerte con toda esta situación. Las pensiones en Cuba no alcanzan para absolutamente nada. Estamos hablando de 1.500 pesos quizás como mínimo, y 1.500 pesos te cuesta una bolsa de leche. Te faltan 2.000 o 1.000 pesos más para llegar a una bolsa de leche. Una persona que no puede trabajar por edad y tal, definitivamente no tiene acceso. Estamos hablando de algo muy básico, ni hablar de la ropa, ni hablar del aseo. Y así es como está la situación en Cuba. Para la población vulnerable, mucho más engorrosa, mucho más complicada, definitivamente.
Cómo no. Las gracias a Martabella Tamayo y a Osvaldo Navarro, miembros del Comité de Integración Racial. La semana que viene vamos a estar con ustedes hablando del proyecto Diverso. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Así concluimos Cuba al Día, este viernes 15 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde de nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias.